XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Su servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 761 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de junio del año 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de dos constelaciones que están predominantemente en el hemisferio sur, pero que apenas alcanzan a observarse desde, por lo menos, México, las constelaciones de Centauro y Crux, la Cruz del Sur. Este programa de Obsesión por el Cielo no es en vivo, estamos en receso académico, estamos en verano, básicamente Radio DEM se vacía, no hay suficiente personal, así es de que tenemos que grabar los programas, pero con mucho gusto Edgar Armada y un servidor les tenemos listo este programa de Obsesión por el Cielo como todas las semanas. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos una página de Facebook donde se pueden comunicar, es Obsesión por el Cielo. También nos pueden visitar en nuestra página de Obsesión por el Cielo, obsesionporelcielo.net. Aquí pueden encontrar los podcasts de cada semana. El programa lo grabamos, lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast. También lo pueden hacer a través de iTunes y cualquier otro agregador de podcast que ustedes tengan. Se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo y lo pueden escuchar a su discreción. También en esta página tenemos un paseo por el cielo. Estos son 4 audios que los guiarán a través de las constelaciones cada estación del año. Entonces los pueden bajar y la idea es que ustedes los escuchen mientras observan el cielo nocturno para poder identificar y orientarse en las diferentes estaciones del año. Pues bien, como decía, este programa de Obsesión por el Cielo es grabado, no estamos en vivo, pero con mucho gusto les vamos a presentar dos constelaciones, Centaurus y Crux. Pero antes, como siempre, vamos a tener nuestras secciones informativas. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew en Estados Unidos sugiere que las prioridades de la NASA no coinciden con las que el público desea para la exploración y aprovechamiento del espacio. Mientras que la agencia enfatiza misiones tripuladas, las preferencias en la encuesta ponen monitoreo de piezas clave del sistema climático de la Tierra y monitoreo de asteroides que pudieran chocar con la Tierra en primero y segundo lugar. Las misiones tripuladas a Marte o a la Luna solo encontraron apoyo en el 18 y 13% de los encuestados. En dos artículos separados en la revista Science, Jennifer Agenbode, del Centro Espacial Goddard de la NASA y otros, y Christopher Webster, del Jet Propulsion Laboratory y del Instituto de Tecnología de California y otros, anuncian observaciones de moléculas orgánicas en el subsuelo del cráter Gale en Marte. Interesantemente, identificaron huellas de variaciones periódicas en las concentraciones de metano y otros componentes, lo que es consistente con la producción por microorganismos, pero que no descarta otros mecanismos de síntesis debido a reacciones químicas en los componentes de los suelos o a procesos geológicos. Anne-Marie Madigan y Jacob Fleissig, ambos de la Universidad de Colorado en Boulder, proponen un mecanismo que puede ser responsable de la acumulación de objetos transneptunianos en ciertas regiones, lo que se pensaba podía ser debido a la existencia de un planeta 9 aún por descubrir. Las simulaciones del equipo sugieren que una población grande, con objetos de tamaño diverso, con el tiempo, produciría diferencias en la velocidad de rotación, logrando un efecto similar al observado sin la necesidad de que exista un hipotético planeta 9. Anna Shiurlo, de la Universidad de California en Los Ángeles, y Randy Campbell, del Observatorio WMKEC, han observado extraños objetos compactos con emisiones de hidrógeno cerca del agujero negro de Sagitario A, que parecen nubes de gas, pero se comportan también como estrellas. Aún no se han caracterizado los objetos del todo, pero esperan que ayuden a entender la dinámica estelar en la zona central de nuestra galaxia. Trabajaron con 12 años de datos obtenidos con uno de los telescopios Keck en Mauna Kea, Hawái. Astrónomos europeos, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, están estudiando la proporción de carbono 13 a hidrógeno 18 en galaxias enanas de hace 10.000 millones de años. Las observaciones sugieren que en esas épocas remotas, esas galaxias en particular producían una cantidad mayor de estrellas de gran masa en comparación con galaxias de tamaño regular.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. Plutón, ¿es un planeta o no es un planeta? ¿Y por qué razón?
Yeah. Es un planeta, bueno, eso me enseñaron en la escuela, que Plutón viene siendo un planeta y viene estando en lo que es pues la galaxia.
Últimamente, lo último que escuché yo es que no era planeta, que se consideraba una estrella, creo. Escuché que actualmente ya están considerando otra vez que sí es planeta.
Yo tengo entendido que no es un planeta por el tamaño, de Plutón. Por eso lo quitaron como uno de los planetas.
No es planeta, ya no es planeta. Lo sacaron porque tiene mucho gas, según yo, algo así.
Hace algunos años que empezó la controversia de si es o no planeta. Tengo entendido que es... No me acuerdo. El punto es que creo que fue más que nada por el tamaño que no se consideraba planeta. Eso fue lo que más recuerdo. Es que estaba muy chiquita, tenía como 6 años cuando pasó eso.
Pues yo pienso que si es planeta, digo, se estuvo manejando que primero cuando yo era chiquito era planeta y luego lo pusieron como planeta enano, pero la verdad yo pienso que si es planeta, digo, no creo que sea muy grande, o sea, no es muy grande y tal vez no influye mucho en el resto del sistema solar, pero pienso que sí debería ser considerado como planeta y hasta ahí debería llegar el sistema solar.
Ya no es planeta. Fue considerado planeta hasta mucho tiempo, hasta que hubo una reunión, creo que fue en el 2009, y en esa dijeron que ya no iban a ser planetas, que creo que iba a ser asteroide, no era asteroide, era algo por el estilo, pero ya no era, porque tenía que tener unos requisitos para ser planeta. Tenía que tener, no recuerdo si era gravedad o algo así, que hacía que atrajera a los planetas, y que tenía que tener su luna, y había otras reglas que tenía que tener para ser un planeta, y Plutón no cumplía con los requisitos de ser un planeta.
Pero para complementarle de que después de esa reunión de varias asociaciones astronómicas, entonces también por eso estaban diciendo que no es planeta, pero ahorita están como que volviendo a debatir si lo quieren agregar otra vez o no, algo así leí. Entonces también es como que pues hay que considerar muchos factores, yo digo, no nada más que muchos se guían por el tamaño, o sea, por la masa pequeña que tiene, pero sí es como que un debate ahorita que se vuelve a tener.
Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo norteamericano Clyde Tombaugh e inmediatamente fue reconocido como un planeta, porque orbitaba el Sol y era el único objeto del sistema solar localizado más allá de Neptuno. Con el paso de los años, los astrónomos llegaron a la realización de que Plutón era un objeto pequeño comparado con los demás planetas y que su órbita era diferente. Además, en 1978 se descubrió que Plutón tenía una luna muy grande en comparación con su tamaño. En 1992 se encontró el primero de los ahora conocidos como objetos transneptunianos, de los cuales tenemos más de 2.300 observados hasta el presente, y forman lo que llamamos el cinturón de Kuiper en la orilla externa del plano del sistema solar. En el 2006, la Unión Astronómica Internacional por primera vez formalizó las tres condiciones que un objeto del sistema solar debe cumplir para que sea categorizado como un planeta. Las primeras dos condiciones, que el objeto orbite al Sol y que sea suficientemente masivo como para adoptar una forma más o menos esférica, son cumplidas por Plutón. La condición que Plutón no cumple es que no ha limpiado su órbita de objetos similares. Recuerden los objetos transneptunianos. Por lo tanto, Plutón es considerado como un planeta enano. Hasta la fecha, Plutón sigue siendo un planeta enano, y no hay indicios de que se reconsidere la decisión tomada en el 2006.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Centaurus es una extensa constelación que se encuentra al norte de Crux, en el extremo norte de la Vía Láctea, y al sur de Hidra, la serpiente marina. Esta constelación se aprecia mejor desde el hemisferio sur, la primera parte de las largas noches de los meses de mayo y junio. Centaurus es también una de las 48 constelaciones originales catalogadas por Ptolomeo. Esta constelación representa a los centauros de la mitología griega. Estos son seres con las patas y el cuerpo de un caballo y la cabeza, los brazos y el torso de un humano. Sagitarius es otra constelación del cielo que representa también a un centauro. En Centaurus se encuentra Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, situada a solo 4.22 años luz de distancia. Esta es una estrella enana roja cuya luminosidad equivale al 0.17% de la luminosidad solar. Alpha Centauri, o Rigel Centaurus, es la cuarta estrella más brillante del cielo nocturno, y es además una binaria con la que Próxima Centauri parece estar gravitacionalmente ligada. Las dos estrellas que forman Alpha Centauri son una estrella análoga a nuestro Sol y una estrella enana naranja, cuyo periodo orbital alrededor del centro de masa común es de unos 80 años. En Centauro encontramos también a Omega Centauri, el cúmulo globular más brillante del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, las constelaciones de Centaurus y Crux, la Cruz del Sur. En esta ocasión les presentamos un programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que estamos en un receso de verano en la Universidad de Monterrey, entonces tenemos que grabar los programas porque casi no hay programas en vivo desde la universidad. Pero con mucho gusto, Edgar Armada y un servidor le estamos presentando este programa, otro más acerca de constelaciones. Eventualmente nos vamos a completar las 88 constelaciones. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como dice Pedro, hoy vamos a hablar de la constelación de Centaurus, el Centauro, y de la constelación de Crux, la Cruz del Sur. que son muy conocidas para todos los que nos escuchan en Sudamérica y muy poco conocidas para nosotros los que estamos acá en el hemisferio norte, en México y en España y en otros países. Pero son interesantes y esperamos que el tema les guste.
Sí, muy buen tema para comenzar. El hecho de que yo en lo personal nada más he visto estas constelaciones cuando he estado en el observatorio de Mauna Kea en Hawái. Ahí la latitud es suficientemente sureña. Estamos, pues sí, que apenas se asoman en el horizonte allá por los meses de mayo aproximadamente. Apenas sube tantito en el horizonte sur y la refracción pues ayuda un poquito más a que se vean. Pero son las únicas ocasiones que yo las he observado. No he tenido el privilegio para ver el cielo nocturno desde el hemisferio sur. Pero próximamente lo haré. Ya tengo planeado un viaje al hemisferio sur. ¿Tú sí las has visto, Edgar, o no?
Sí, también desde las latitudes inferiores, al nivel del mar, en Bahamas, en Florida, y también una vez en la costa sur de México. Curiosamente, en otros viajes más al sur, me ha tocado nublado, a pesar de que ha sido una buena época para verlo, pero pues es una de las constelaciones, esa y las nubes magallánicas del hemisferio sur, que más me interesa hacer un viaje de astronomía específicamente para eso, ¿no?
Sí, en particular, sí, están muy, muy abajito para nosotros en el presente. Pero interesantemente, Centaurus es una de las originales constelaciones delineadas o mencionadas por Ptolomeo, de las 48 constelaciones. Y esto es porque la precesión antes... pues como el eje polar, el eje de rotación está apuntando en diferente parte de la esfera celeste, antes estas constelaciones estaban más hacia el norte, entonces se podían observar desde Grecia, y por eso Centaurus tiene la tradición greco-romana de representar a Quirón, el centauro bueno, porque también está el centauro malo, que es Sagitario. Esa también es otra constelación que representa a Centauro, pero otro centauro. Los centauros eran bestias que eran mitad bestia, caballo, y mitad hombre. Entonces, y además generalmente tenían disposiciones muy guerreras y no muy amigables, excepto por Quirón. Quirón fue maestro de Hércules y de Jasón y de otras personas en la mitología griega. Bueno, todo esto es para decir que antes estas constelaciones estaban más visibles en el norte y ahora no, ahora ya están más visibles en el hemisferio sur.
Sí, y por otra parte, en el caso de Crux, la Cruz del Sur, es un asterismo muy fácilmente reconocible, con estrellas brillantes, y está cerca del polo sur, y en cierta medida, aunque está más alejado del polo que la estrella polar en el hemisferio norte, tienen la misma función para navegar así de un modo sencillo y poco preciso, ¿no?
Sí, bueno, anteriormente para Ptolomeo, Centaurus y Crux eran la misma constelación del Centauro. No fue hasta más o menos el año 1500, un poco después, que los primeros navegantes portugueses que fueron al hemisferio sur, pues la consideraron como una constelación separada de Centauro, y la llamaron Cruz del Sur, o Crux, y como decías, nos sirve para navegar en el hemisferio sur. Una forma muy sencilla de encontrar el polo sur celeste, o sea, donde apuntar el telescopio para que pueda seguir las estrellas, es si seguimos la parte vertical de la cruz, la parte más larga. La estrella más brillante es Acrux, es la del pie de la cruz. Si multiplicamos 4.5 veces la distancia de las dos estrellas, pues llegamos más o menos a un área donde podemos localizar otra estrella que se llama Sigma Octanis, que está abajo y que es una estrella que pues está más cerca del polo sur celeste, sería equivalente a la Polaris más o menos. Entonces, y esto es fácil de hacer porque si estás en el hemisferio sur, digamos del 30 a 35 grados de latitud sur hacia abajo, hacia más hacia el polo, pues estas estrellas son circumpolares, entonces siempre las vamos a tener disponibles en la noche para poder apuntar hacia el hemisferio sur, hacia el polo sur celeste. Nunca lo he hecho, pero bueno, ahí fue lo que leí.
No, alguna vez yo sí he navegado por estrellas en tierra, en el hemisferio norte, y fue una cosa muy interesante porque fue un viaje en bicicleta por el desierto, y después del anochecer podía navegar más fácilmente que con el GPS y con los mapas, porque conocía bastante por mi conocimiento de las estrellas, ¿no? Uh-huh. Prácticamente veía el cielo y sabía exactamente a dónde iba.
¿Había luna para que pudieras andar con bicicleta en la noche?
No había luna, llevaba mis luces, pero las tenía muy bajitas para poder ver el cielo, y era un camino más o menos, bueno, durante el día transitado, ¿no? Pero fue un viaje que disfruté mucho.
Ok. Bueno,
por la navegación y por el desierto.
Bueno, pues como decíamos, las dos constelaciones mitológicamente están más o menos relacionadas en ese sentido. Si quieres, hablamos primero de la mitología de las dos constelaciones y después podemos hablar de los objetos interesantes de cada una de ellas, así hablamos un poquito de las dos al mismo tiempo. Entonces, como decía, en la mitología griega es un centauro. Los babilonios lo consideraban como una especie de combinación entre un hombre y un bisonte. Así es de que, pues bueno, por lo menos la parte de mitad y mitad viene desde Babilonia para centauro. Y mientras, ¿cómo se llama? En otras culturas, ya más del hemisferio sur, pues adquirían otras, digamos, otros animales generalmente. Muy interesante de centauro es que sus dos estrellas más brillantes, Alfa Centauri y Beta Centauri, pues son muy conocidas. Estas dos estrellas apuntan, si vas de la más brillante Alfa a la siguiente Beta, te apuntan directamente a la Cruz del Sur. Entonces, si tú estás en la Cruz del Sur, que es, a propósito, la constelación más chiquita de todo el cielo, tiene 0.165% de todo el cielo. Es lo que cubre esta constelación. La Unión Astronómica Internacional, cuando sacó los límites, literalmente este es un rectángulo, nada más, que cubre a las estrellitas de la cruz y es todo. Entonces no es muy grande. Pero bueno, Alfa y Beta de Centauro apuntan hacia la cruz. Entonces la cruz está rodeada hacia arriba por Centauro y hacia abajo por una pequeña constelación que no he tenido gusto, pero quiero verla, que se llama Musca, la mosca. Se me hace extraordinario que le hayan dedicado una constelación a una mosca.
Bueno, hay ser una mosca famosa, seguramente.
Pero también hay una, ¿te acuerdas? La Certa, a una sí, lagartija, la lagartija. Delfinus, muy chiquita también la constelación a un delfín. Sayita, la estrella, es otra constelación muy chiquita. Digo, pero la estrella, la flecha.
La Certa sí la... Bueno, la Certa sí la recuerdo y alguna vez la utilicé para algo. Bueno, uh-huh. Utilicé la referencia para algo. No recuerdo para qué.
Ok. Pero
sí, las otras. Hay algunas que uno se pregunta qué pasó con esto, ¿no? ¿De dónde sacaron eso?
Sí, tenían que rellenar ahí el hueco en el cielo con algo. Pero bueno, no con Crux. Crux es muy... muy llamativa. Eso sí, cuando la vi por primera vez dije, no, esa tiene que ser Crux. Traté de tomarle fotografía, pero mi cámara son de esas cámaras baratas que cuando dice que enfoca a infinito generalmente no lo está haciendo, y como tenía una pantallita muy chiquita no alcancé a ver que las estrellas estaban ligeramente desenfocadas, entonces terminé un poco decepcionado de mi único intento de tomar astrofotografía de estas constelaciones, pero bueno, ni modo. Ahí a lo mejor si encuentro una de las fotos la pongo en la página como foto representativa de este programa, aunque esté muy fea.
Ok.
Pero bueno, pues sí. ¿Qué más de mitología?
Bueno, no es tanto de mitología, pero una de las cosas que estaba viendo es que la Cruz del Sur está en las banderas de varios países.
Eso es muy cierto, sí es cierto. ¿Qué son? A ver.
Australia, Nueva Zelanda y Brasil son los que me vienen a la mente. Creo que Samoa también.
Y Papúa Nueva Guinea. También en la cápsula creo que mencioné que el Mercosur tiene también a la Cruz del Sur como parte de su símbolo, aunque creo que no es bandera. Y el Observatorio Europeo del Sur también tiene una cruz que se me hace muy sospechosamente parecida a Crux. Entonces,
sí, es verdad, sobre todo que son astrónomos.
Sí, sí. Pero bueno, a lo que vamos es de que es emblemático del hemisferio sur. Yo diría que es la constelación más emblemática del hemisferio sur, y tan reconocida como que diríamos aquí en el hemisferio norte.
Pues,
¿La Osa Mayor?
Sí, la Osa Mayor, de plano.
Uh-huh. Bueno, la cacerola de la Osa Mayor.
La cacerola, o en segundo lugar quizá la tetera, el asterismo de la tetera en Sagitario.
Uh-huh. Y Orión, bueno, Orión es de los dos hemisferios.
Una de las cosas más interesantes de la Cruz del Sur es precisamente que es muy fácil de identificar, porque uh-huh. es compacta y con estrellas brillantes.
Correcto. Las estrellas de la Cruz del Sur, la más brillante que está en el pie, se llama Acrux. Entonces, si vemos la constelación y nos vamos en sentido de las manecillas de reloj, para aquellos que recuerdan cómo van las manecillas de un reloj, ya que hay muchos relojes digitales, la siguiente arriba a la izquierda sería Beta, que se llama Mimosa, después Gamma, que se llama Gacrux. Y después Delta, son las cuatro estrellas más brillantes que hay. Esas dos junto con las de Centauro, Alfa y Beta Centauro. Alfa también se llama Rigel Centaurus, me encanta ese nombre, Rigel Centaurus, suena así muy astronómico. Beta es Adar. Forman lo que, bueno, esas y otras estrellas forman la asociación de estrellas OB. O y B significa que son estrellas muy calientes, de tipo espectral O y B, más cercano a nosotros. Es la asociación de Escorpio Centaurus de estrellas OB, que está más cerca del Sol, básicamente. Entonces, una asociación, a diferencia de un cúmulo abierto, son estrellas que ya no pertenecen gravitacionalmente a un cúmulo, pero que tienen más o menos la misma trayectoria en la galaxia. Entonces, como que van en manadita y van juntitas más o menos. Otra asociación, por ejemplo, podrían ser las estrellas de la Osa Mayor, de la cacerola. Esa es otra asociación de estrellas OB, que todas más o menos van en la misma dirección alrededor de la galaxia. Ambas constelaciones también están repletas de estrellas que son visibles a simple vista. ¿Por qué? Porque están pegaditos a la Vía Láctea. Como decía, está la cruz, arriba está Centaurus, abajo está Mosca, y de Centaurus arriba está la constelación de Hidra y Lupus, creo que también por ahí está. Entonces, estas otras constelaciones ya están muy alejadas de la Vía Láctea. Entonces, como estamos viendo al plano de la Vía Láctea, pues va a haber una gran cantidad de objetos, y por alguna razón también hay una gran cantidad de estrellas visibles a simple vista. Estaba viendo la estadística, en Centauro son 281 estrellas visibles a simple vista, magnitud menos de 6.5, y ¿cuánto era en Crux? Ay, eran como 49 o 50 también estrellas visibles a simple vista. Entonces, un lugar muy rico para encontrar objetos de todo tipo de la galaxia.
Sí, ahorita estaba viendo algunas de las fotos que han tomado varias personas. Y una de las cosas de la Cruz del Sur que me llama es que me llama la atención es que es un campo muy rico de estrellas, pero destacan aún así las de la Cruz del Sur.
Sí.
Entonces es un estilo de foto bonito, pero diferente a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Pero ahora, pues, si quieres, ahorita seguimos, Pedro.
Okay.
Después de un corte.
Ok, perfecto. Entonces vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya hablando acerca de objetos de cielo profundo y estrellas interesantes que tenemos en estas dos constelaciones. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Crux, la cruz, normalmente referida como la Cruz del Sur, para contrastarla con la Cruz del Norte, es una de las más famosas constelaciones modernas, a pesar de ser la más pequeña de las 88 que integran la esfera celeste, según los límites imaginarios impuestos por la Unión Astronómica Internacional en 1930. La Cruz del Sur limita en tres de sus lados con la constelación Centaurus, mientras que al sur lo hace con la de Musca, la mosca. Los griegos antiguos la crearon como parte de Centaurus, pero fue definida como un patrón estelar independiente en el siglo XVI, después de la expedición de Américo Vespucio a Sudamérica en 1501. Crux es útil para la orientación, ya que permite determinar el punto cardinal sur. Prolongando 4.5 veces en línea recta el eje principal de la cruz, partiendo de su estrella más brillante a Crux, el pie de la cruz, se llega al polo sur celeste, el punto alrededor del cual gira en forma aparente la bóveda del cielo. Varias culturas indígenas de América del Sur consideraron a esta constelación como un símbolo asociado al ñandú o avestruz americano, animal sagrado de sus creencias. La Cruz del Sur aparece en las banderas de algunos países del hemisferio sur, como Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Samoa y Papúa Nueva Guinea. También aparece representada en el escudo de algunas organizaciones, como el Mercosur y el Observatorio Europeo del Sur. Las cuatro estrellas más brillantes de la constelación son llamadas Acrux, Mimosa o Becrux, Cacrux o Rubidea y Pálida. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las constelaciones de Centaurus y Crux, la Cruz del Sur. En esta ocasión estamos presentándoles un programa grabado sobre estas dos constelaciones que se observan principalmente en el hemisferio sur y que para nosotros en México apenas se asoman en el horizonte, pero que son muy famosas.
Para los que nos escuchan en España, si no quieren salir del país, uno de los mejores lugares para observarlo, sin duda, son las Islas Canarias.
Ándale, ahí sí se verían muy bien estas constelaciones.
Y pero con un cielo muy bonito, además.
Más o menos la misma latitud que Hawái, ¿verdad?
Exacto, sí, de hecho.
Ok. Bueno, pues en la primera parte hablamos un poquito acerca de las constelaciones, las figuras, de la historia, de la mitología, de algunas estrellas famosas. Y pues podemos ya empezar, o sea, de Centaurus yo creo que lo más llamativo es que la estrella más cercana al Sol está en esta constelación. Esta estrella es Alpha Centauri, Rigel Centaurus, que se encuentra a 4.0 años luz de distancia, y es en realidad un sistema triple. La estrella principal, la que vemos como estrella muy brillante, magnitud menos 0.3, o sea, muy, creo que la cuarta o quinta estrella más brillante del cielo, no me acuerdo, por ahí vi la estadística y no la apunté, pero bueno, es una estrella doble y aparte tiene una estrella que orbita estas dos, que es la que llamamos Próxima Centauro, que es básicamente más o menos la misma distancia, un poquito más cercano a nosotros, pero pues forma como un sistema triple lejano. Yo tengo mis dudas porque está muy lejos. No sé qué opinas tú de que si sea una estrella que está asociada con Próxima, que esté asociada con Alfa y Beta. ¿Tú qué piensas?
Yo pienso que todavía no hay una decisión en eso. Y he leído opiniones de astrónomos que también piensan lo mismo, que está dudosa la cosa.
O sea, sí está claro de que Próxima es más cercana, eso no hay duda. Pero si la vemos en el cielo, está a 2 grados de Alfa y el periodo es como 1 millón de años. Entonces, pues a mí se me hace mucho.
Sí, y no hay, por eso no somos los únicos que lo dudamos, ¿no?
Sí. No se ve a simple vista, Próxima es magnitud 11, es una enana roja que pues no se puede ver excepto por telescopio. Nunca he tenido el privilegio de verla así a ojo, pero bueno.
¿Y planetas?
¿Y planetas? Ah, sí, además parece que tiene planeta, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Y esto ha causado interés pues porque está relativamente cerca de nosotros. Entonces es concebible en escalas de tiempo humanas la exploración robótica, ¿no?
Sí, el único detalle es que, bueno, el planeta parece que está en la zona de habitabilidad, pero la estrella, siendo una enana roja, también es una estrella fulgurante que tiene esas pues erupciones de masa estelar. Entonces, como la estrella es muy fría, entonces el planeta tiene que estar muy cerquita y muy susceptible a estas erupciones o fulguraciones estelares, y pues no se piensa que haya vida, pero pues siempre hay gente que quiere cruzar los dedos y decir que sí.
Pues sí, y sería una sorpresa interesante, pero lo que sabemos sugiere que los prospectos no son buenos.
Sí.
Y también esas fulguraciones y variabilidad de la estrella es lo que hizo difícil en primer lugar el descubrir planetas.
Exactamente, sí, porque es muy variable. No se ve el planeta, simplemente tienes que medir cómo cambia el brillo de la estrella, y pues conviene que la estrella sea tranquilita en lugar de activa.
Sí, y también si quieres encontrar, aunque sea una miserable bacteria, uh-huh, pues también conviene que el clima sea estable.
Bueno, pasando a Beta, esta es una estrella que está más lejana, está a 525 años luz, pero también es una doble. Entonces, hay que recordar que más de la mitad de las estrellas en la galaxia son múltiples. El hecho que tengamos nosotros una estrella solita en el sistema solar, pues es algo relativamente raro. Entonces, hay muchas estrellas variables, múltiples, dobles en toda la galaxia. ¿Qué otro objeto te llama la atención de Centauro o de Crux? Si quieres, vamos a uno de Crux.
Pues si quieres, ahorita pasamos a Crux. Okay. Quería mencionar, hay una enana blanca en Centauro que se piensa que los átomos de carbono que quedaron de las reacciones nucleares. Recordemos que una enana blanca es una estrella que ya no está produciendo calor por reacciones nucleares, simplemente el brillo que tiene y la radiación que emite se deben a la temperatura que tenía cuando dejó de producir energía. La cosa es que esta es rica en carbono y se piensa que los átomos pudieron haber formado una estructura cristalina, y han dicho que es como un diamante gigantesco de tamaño estelar, ¿no?
Sí, la estrella se llama BPM-37093, un nombre de catálogo no muy exótico, pero también conocida como Lucy, por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, ja, 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 diamantes, ¿ves? Carbón, cristales.
Sí, sí.
Ok, exagerando otra vez. No creo que sea así el caso, pero bueno, otra vez.
Yo tampoco, es una de estas cosas que son útiles para llamar la atención y ayudar a la difusión de la astronomía. Yo tampoco creo que el carbono esté tan puro. Bueno, obviamente hay otras sustancias ahí mezcladas. Entonces, pues no sé, es interesante, pero no, yo también tengo mis dudas.
Sí. Bueno, de Centauros, pasando a objetos de cielo profundo, tenemos dos que a mí me llaman mucho la atención. El primero es Omega Centauri. Omega Centauri es el cúmulo globular más grande que tiene la Vía Láctea. Por más, es 10 veces más grande que el siguiente cúmulo globular. Los cúmulos globulares son aglomeraciones de estrellas más o menos esféricas que rodean a la galaxia en órbitas esféricas también, no que giran en el plano de la galaxia, y que se formaron justo a la formación de la galaxia, o sea, un poquito antes que se formara la galaxia. Entonces, este es el cúmulo globular más grande. Una vez sí lo vi por telescopio, cuando estaba en Hawái, que fuimos abajo de los dormitorios. Hay una pequeña área con una tiendita y ahí hay muchas fiestas de estrellas y la gente viene a ver el atardecer y después baja a ese lugar a observar el cielo, siempre hay muchos telescopios disponibles, y ahí me acuerdo haber visto Omega Centauri en un telescopio. Es tan grande como la luna llena, así de ese es el diámetro de este cúmulo globular aparente en el cielo, es enorme.
Para mí que ya está entre la frontera entre galaxia enana y cúmulo globular.
Muchos la consideran como el remanente de una galaxia enana, exactamente. Las estrellas no generalmente concuerdan con las de un cúmulo globular, pero pues bueno. Y es tan brillante, se ve a simple vista, es magnitud 3.7, que Bayer le dio un nombre. Y como si fuera una estrella.
Estrella, sí.
Por eso se llama Omega Centauri, porque antes se pensaba que era la estrella Omega de la constelación Centauri. Fue hasta 1677 que Edmund Halley descubrió que no era una estrella, y en 1827 James Dunlop lo localizó, lo identificó como un cúmulo globular muy grande. Entonces este es uno de mis objetos favoritos del cielo, obviamente por grandote, nada más lo he visto una vez. El otro, si me permites, para mí es la galaxia de Centauro A. Centauro A es una galaxia elíptica muy grande que tiene un núcleo activo y además tiene una banda de polvo en medio, como que acaba de absorber una galaxia espiral. Entonces es una galaxia elíptica pero con polvo, como que acaba de comer una espiral, y además el núcleo tiene un hoyo negro supermasivo que está mandando dos lóbulos de materia hacia los lados que emiten muchas ondas de radio. Entonces si la observamos la galaxia en ondas de radio, nada más se ven los lóbulos y el hoyo negro central emitiendo ondas de radio, el resto de la galaxia no se ve. Entonces eso siempre me ha atraído mucho, lo uso como un ejemplo de que hay que estudiar el cielo con todo tipo de longitudes de onda para saber lo que pasa.
Sí, y a mí me parece más bien una galaxia irregular, como que es el resultado de una colisión que se quedó a medias o está en progreso.
Sí. Sí.
Y también fotográficamente pues es un objeto muy notable.
¿Algunos otros objetos que te gustaría mencionar de Centaurus o Crux?
Pues no, creo que no. Sí, bueno, pasemos a Crux.
Ok. Si nos queda tiempo, regresamos a Centauro.
Si tienes más objetos, adelante.
De Crux, no. Vamos a Crux. Para mí, hay nada más dos objetos de cielo profundo que me interesan. Uno es el saco de carbón, que es una nube oscura que está entre Crux y Musca y Centauro, está por ahí. Es una nube oscura que está a 600 años luz de distancia y que es pues, más o menos grande, es 5 grados por 7 grados, o sea, es bastante, bastante grandecita. Sí me acuerdo haberla visto y sí llama la atención porque en la Vía Láctea, que se ve así brillante, brillante, tienes este hoyo negro, negro, negro. ¿Tú la has visto? Ah, caray, perdimos a Edgar.
Aquí seguimos, Pedro.
Ah, perdón, creí que te había perdido.
Una de las cosas más interesantes de esta nebulosa es que se nota mucho, precisamente porque el fondo de estrellas es relativamente brillante.
Sí, entonces es muy... y aquí valdría la pena mencionar que los aborígenes australianos, sus constelaciones son las partes oscuras de la Vía Láctea. Y este saco de carbono es como la cabeza del emu. Esa ave que parece avestruz del hemisferio sur de Sudamérica. Entonces la cabeza es como un emu así muy largo. Ah, no, de Australia, ¿qué estoy diciendo? De Sudamérica, de Australia esa ave. Entonces es la cabeza del emu.
Y también cambiando objeto, hay un cúmulo globular abierto, el NGC 4755, que también es relativamente compacto y también tiene el aspecto de una estrella visto a ojo. Realmente hay dos cúmulos globulares interesantes en Crux, pero no son demasiado notables. En el caso de 4755 está muy cerca de Beta Crux, y entonces cuesta un poquito de trabajo de verlo, pero es bastante brillante por sí mismo.
Sí, ese es un cúmulo abierto, déjame decir, ¿sí? Que lo descubrió John Herschel, el hijo o el nieto de William Herschel. Hijo, ¿verdad?
Sí, hijo.
Sí, porque John Herschel viajó al hemisferio sur y hizo un gran catálogo de objetos de cielo profundo para continuar la labor del papá. El catálogo general nuevo, New General Catalog, NGC, pues sale de esta pues impulso de los Herschel por hacer mapas de localizaciones de objetos de cielo profundo, y pues John Herschel fue al hemisferio sur a catalogarlos. Muy bien, pues regresando, son los únicos objetos interesantes, yo digo, de Crux, porque es una constelación muy chiquita.
Sí. Es notable que tenga tantos para su tamaño, ¿no?
Sí, en Centauro podemos también mencionar, es una constelación más grande. Tenemos varios cúmulos abiertos interesantes como NGC 3766 y 5460, que se pueden ver a simple vista también, pero con binoculares o cualquier telescopio nos revela cientos de estrellitas muy bonitas. Se acaba de formar esos grupos. La nebulosa planetaria 3918, también descubierta por John Herschel, y que le dio el nombre de la nebulosa planetaria de Urano, porque tiene más o menos el colorcito de Urano. Es así, aunque es más grande que el planeta, o sea, pero más o menos tiene el colorcito, yo creo ahí haciendo homenaje a su papá. Y aunque estamos en el plano de la Vía Láctea, un poquito arriba, pues tenemos también algunas galaxias que se pueden observar en Centauro. Aparte de Centauro A, hay un par de galaxias, NGC 4622 y 5253, que pues son más o menos famosas. Ya estamos en el borde de la constelación con Hydra, básicamente, para que se puedan observar. Y hay un cúmulo de galaxias, el cúmulo de galaxias de Centauro, que está a 160 millones de años luz, que es uno de los cúmulos de galaxias, pues digamos, más cercanos a nosotros, también en ese sentido. ¿Algún otro objeto?
No sé si ya mencionamos 5128, la galaxia.
NGC 5128, ay, no me acuerdo.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo, Pedro, pero una de las cosas interesantes que a mí me gustó de Centauro, como una constelación para este tema, y también Crux, es que entre las dos tienen de todo. Sí. Hay algunas constelaciones en las que tenemos más objetos de cielo profundo y pocas estrellas, otras que no tienen objetos de cielo profundo, pero tienen muchos cúmulos y objetos galácticos. Centauro tiene de todo, y además mitología interesante e historia interesante, ¿no? Sobre todo en el caso de la Cruz del Sur.
Sí, aquí sí tengo un poquito de envidia de la buena a nuestros radioescuchas del hemisferio sur, que lo pueden tener estos objetos muy alto en el cielo a comparación de nosotros aquí en el hemisferio norte.
Pues sí, la semana entrante compararemos los ejes de inclinación de los planetas del sistema solar.
Ok, vamos a ver cuáles tienen estaciones y cuáles no tienen estaciones. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.